La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y México investigan el caso de secuestro y muerte de dos estadounidenses en Tamaulipas y se trataría de una confusión. El levantamiento del título 42 podría resultar en cambio para las familias que ingresen ilegalmente por las fronteras a Estados Unidos. Y hoy es el Día Internacional de la Mujer y el especial Mujeres en Latinoamérica, el reto de la educación y la igualdad de género es nuestro homenaje para todas ellas. Hoy es miércoles 8 de marzo de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Autoridades estadounidenses aunan esfuerzos con sus colegas mexicanos para esclarecer todos los detalles que rodearon la tragedia de cuatro estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros, estado de Tamaulipas, fronteriza con Brownsville en el estado de Texas, y que terminó con la muerte de dos de ellos y el rescate de los otros dos, incluyendo la única mujer en el grupo, y que fueron inmediatamente trasladados a suelo estadounidense. El lugar equivocado en el momento equivocado fue al parecer la situación que se presentó en esa ciudad y que produjo luego de una confrontación armada entre grupos criminales, un hecho que la Casa Blanca calificó como inaceptable, y la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, destacó que el presidente Biden se ha mantenido actualizado sobre este incidente y altos cargos del gobierno se han comprometido con la investigación. Agradecemos el arduo trabajo del Departamento de Justicia y el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la DEA por su rápida respuesta a este terrible incidente y por su continua colaboración con las autoridades mexicanas. Estas agencias estadounidenses permanecen en estrecho contacto con sus contrapartes, dijo. Por su parte, el Departamento de Estado también reaccionó a este hecho y su portavoz, Ned Price, expresó que esperan, junto a sus socios mexicanos, que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley extremen esfuerzos, y dijo que la tarea que se tiene por delante es garantizar que se haga justicia, aunque declinó brindar más detalles.
Desde el Departamento de Estado es importante para nosotros no incidir en los valores investigativos, especialmente en una investigación como esta.
Según los familiares de los cuatro estadounidenses, ellos habían cruzado la frontera para un procedimiento quirúrgico, una práctica bastante común por la diferencia de precio que encuentran tanto en tratamientos como en medicinas.
Autoridades en México informan que al parecer el secuestro en Matamoros, Tamaulipas, de cuatro estadounidenses, de los cuales dos resultaron muertos, fue una confusión. Sara Pablo tiene el reporte.
Dos de los cuatro estadounidenses que fueron secuestrados por un grupo criminal armado el viernes pasado en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, ya están de regreso en Estados Unidos. Autoridades mexicanas entregaron a una mujer que resultó ilesa y a un hombre herido a sus contrapartes estadounidenses en el puente internacional de Brownsville, Matamoros. Sin embargo, dos más fueron asesinados. La mañana de este martes, los sobrevivientes fueron encontrados en una casa de madera ubicada en el ejido El Tecolote, cerca de la ciudad. Las autoridades informaron que el grupo delictivo que opera en la entidad es el Cártel del Golfo. Hubo una sola persona detenida, un hombre de 24 años que vigilaba el lugar. El fiscal del estado, Irvin Barrios, dio a conocer la principal línea de investigación.
Por todo este intercambio de información, se va fortaleciendo la línea de que fue una confusión, no fue una agresión directa. Esa es la línea que tenemos ahorita como la más viable y seguramente es la más correcta.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizó que se castigará a los responsables del crimen. Indicó que seguirá la colaboración con autoridades de Estados Unidos, pero sin imposiciones y con respeto a la soberanía.
Esto es un asunto nuestro. Además, el presidente Biden me ha ofrecido que van a ser respetuosos de nuestra soberanía. Y eso, pues, se agradece, porque nosotros no vamos a permitir intervencionismos.
En una declaración, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de criminalidad y violencia y preocupa particularmente el control que ejerce el Cártel del Golfo en la zona conocida como la Frontera Chica. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. El gobierno de Estados Unidos estaría nuevamente considerando la detención de familias que cruzan ilegalmente las fronteras a tiempo de prepararse para levantar las restricciones impuestas por el Título 42 a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Esta medida se convertiría en un cambio importante después de que a finales de 2021 los funcionarios dejaran de retener a las familias en los centros de detención. Los funcionarios de Seguridad Nacional están trabajando en la forma de manejar un aumento esperado de migrantes en la frontera una vez que se levante en mayo estas restricciones que han estado vigentes desde 2020. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se negó a comentar sobre lo que calificó como rumores de que la política estaba bajo consideración. No digo que lo sea, no digo que no lo sea, dijo y agregó.
El presidente ha visto avanzar el proceso. Ese ha sido su enfoque. Y lo que quiere hacer es construir un sistema de inmigración que sea seguro, que sea ordenado y que sea humano. Y así es como vamos a avanzar mientras miramos hacia el título 42, que eventualmente el levantamiento, como ustedes saben, será tan pronto como el 11 de mayo.
Durante el apogeo de la pandemia, pocas familias fueron detenidas y los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ahora están utilizando esas instalaciones para retener a adultos solteros que cruzan la frontera ilegalmente, pero se ha movido cada vez más para restringir a los migrantes, ya que enfrenta un número récord de personas que llegan a la frontera con México en busca de asilo y están teniendo cierto éxito en reducir la cantidad de migrantes que realizan un viaje peligroso y a menudo mortal.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Celebramos a las mujeres en la semana por el Día Internacional de la Mujer y nuestro bloque especial, Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género.
¿Qué tal, amigos de La Voz de América? Continuamos hoy con nuestra entrega especial en homenaje al Día Internacional de la Mujer, que es hoy 8 de marzo. Y es Judith Martín Rodríguez la que abre el camino para remarcar que cada vez más mujeres reconocen su propio potencial y deciden adentrarse en campos de conocimiento dominados por los hombres. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer.
No tengan miedo. Muchas veces pueden oír ellas que la ingeniería o las ciencias son ramas para los hombres, pero eso no es verdad. Hay muchas mujeres en la ingeniería y hay espacio para muchas más.
El mensaje que acaban de escuchar proviene de Zaida Hernández, nacida en Houston, Texas, hija de inmigrantes salvadoreños y hoy es ingeniera térmica en la NASA. Sus palabras de aliento son de especial relevancia porque, pese a los avances logrados en materia de igualdad, en 2023 todavía persiste la brecha de género en áreas de conocimiento científico y matemático, así como en tecnología e ingeniería. La desigualdad entre hombres y mujeres en este campo empieza en una educación salpicada por los estereotipos de género y las expectativas arraigadas en la sociedad con respecto al trabajo de las mujeres. Y pese a que en algunas regiones del mundo la desigualdad de género es más notoria, Estados Unidos no es una excepción. Según recoge la organización Catalyst, a pesar de que las mujeres representan la mitad de la fuerza laboral en Estados Unidos, tan solo un 34% de los trabajadores en el ámbito de las ciencias son mujeres, es decir, un tercio del total. Lamentablemente, los datos de mujeres empleadas en ciencia e ingeniería son todavía más desalentadores si nos fijamos en las mujeres que pertenecen a una minoría racial en Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres latinas, quienes representan tan solo el 2.4%. La Voz de América tuvo la oportunidad de conversar con la ingeniera de software Lidia de la Cruz, estadounidense y de origen latino. En redes es conocida como Poderosa Coding, donde tiene una amplia plataforma con la que ayuda e inspira a otras mujeres interesadas en la ingeniería informática. Y nos contó que fue una amiga la que la animó a descubrir su nueva vocación.
No hay suficiente representación de latinas, no hay necesidad de mujeres, deberías hacerlo. Y poco a poco comenzamos a hablar y charlar y de un día al otro decidí, ¿sabes qué? Me encanta, estoy curiosa, me encanta y me fascina la tecnología, creo que es algo diferente y siempre estoy dispuesta a hacer algo que me empuje y me esfuerce. Y decidí inscribirme en un bootcamp, como le dicen aquí en Estados Unidos. Nunca me hubiera imaginado, si alguien me hubiera preguntado a mí hace 5 años o cuando estaba chiquita, nunca me hubiera imaginado estando en esa carrera.
Una mujer puede ser ingeniera, doctora, matemática, física, química, programadora informática o incluso puede llegar al espacio si se lo propone. En el Día Internacional de la Mujer, La Voz de América quiere aprovechar este espacio informativo para dirigirse a todas las mujeres y niñas que nos escuchan desde la región. Ustedes sí tienen la capacidad y el potencial de ejercer la profesión que deseen, incluso si es cosa de hombres. En tanto, seguiremos luchando por crear espacios de igualdad para que todas se sientan bienvenidas, porque todas pertenecen a las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y porque el progreso de las mujeres es el progreso de toda la sociedad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El turno es ahora en Colombia y Manuel Arias presenta un reporte para plantear que menos machismo y más oportunidades es la ecuación que buscan resolver las mujeres colombianas que se destacan en las ciencias exactas.
Todo arrancó con una pasión y normalmente tenemos como ese estereotipo de que es difícil entrar a un área donde comúnmente se ven los hombres.
Ella es Giovanna Estefanía Ramírez, ingeniera electrónica, magíster en desarrollo y gerencia integral de proyectos y astronauta análoga de la NASA, una de las muchas colombianas ejemplo de la excepción a la regla, porque la presencia de las mujeres en estas carreras sigue siendo muy baja, indica Ángela Tatiana Zona, ingeniera en telecomunicaciones con doctorado de la Universidad Politécnica de Valencia en España y docente de la Universidad Santo Tomás en Bogotá.
A nivel de Latinoamérica se ve más a una realidad sociocultural en la que la mujer que estudia no es lo común y la labor de la mujer está asociada a profesiones de cuidado mucho más que a profesiones como las ingenierías.
Por su parte, Sandra Urrutia, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia, resaltó la participación de las mujeres en este campo.
Para mí es un honor que pueda yo representar e inspirar a las mujeres que participen en este sector, en donde pues se nos abren las puertas para desarrollar capacidades desde diferentes ámbitos.
Y es que la profesora Ángela Tatiana Zona resalta que en su experiencia docente ha encontrado un mayor compromiso de las mujeres en las denominadas áreas STEAM.
Las mujeres que entran siempre terminan, o se retiran muy temprano porque dicen no, esto definitivamente no era lo mío, pero en cuanto ya están enganchadas siempre terminan.
Y esto es algo que la ingeniera Giovanna Ramírez corrobora día a día en el esfuerzo por cumplir su sueño de viajar al espacio.
Tuve la oportunidad de construir un pequeño satélite que mide el grado de deforestación de la Amazonía colombiana y fue allí donde dije, bueno, pues ya no solamente quiero construir tecnología para el espacio, sino quiero ir al espacio.
E incluso esta astronauta análoga comparte su experiencia con niñas de Colombia y otros países latinoamericanos para incentivar sus sueños.
He tenido la oportunidad de acompañar a la Fundación Chillis con uno de los programas titulado Ellas Astronautas, llevando niñas de muy escasos recursos a la NASA y poderles mostrar a ellas que no hay límites.
Una semilla que poco a poco va entregando sus frutos.
Cuando ellas regresan, son agentes de cambio, ellas se vuelven pequeñas divulgadoras científicas que quieren cambiar su comunidad.
Por su parte, la ministra de las TIC hace un llamado a las niñas colombianas para que luchen por hacer realidad sus sueños.
Que se presenten a la convocatoria, que el mundo las está esperando y no admitan un no como respuesta.
Pese a que la brecha entre hombres y mujeres en Colombia en los campos laboral y académico sigue siendo grande, la experiencia de estas tres mujeres pone de presente que no existen límites para los sueños. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y cerramos el bloque de hoy en Brasil. Y Edgar Maciel se enfoca en que cuando se habla de mujeres en la ciencia, hay un paso aún más profundo en Brasil, el de las mujeres afrodescendientes en la ciencia. Son la mayoría en la sociedad, pero la excepción en estas carreras.
Se detiene y piensa, cuando imaginas a un científico exitoso, ¿cómo se ve?
Que é o Albert Einstein.
Me imagino a un Albert Einstein, Steve Hawking, Isaac Newton.
Blanco, varón, ni mayor ni demasiado joven.
Essas respostas mostram lo difícil que é romper com os estereótipos. Em Brasil, as mulheres são maioria na sociedade, com 51% da população feminina. E em um país tão mestiço, os afrodescendentes também estão em maior número. 6 de cada 10 aqui em Brasil são descendentes de africanos. Pero quando falamos de científicos, os números não quadram. O último censo da Educação Superior Brasileira, realizado em 2019, mostra que só o 3% das mulheres negras são doutoras e professoras em programas de pós-grado em Brasil. Os afrodescendentes têm menores ingressos em el país, menor acesso à educação básica e, em consequência, assistem menos à universidade, segundo explica a pedagoga Mabel Freitas.
Párate a pensar a cuántas matemáticas, cuántas químicas, cuántas físicas tuvimos acceso durante nuestros estudios, cuántos maestros brillaban y aportan a la enseñanza y al crecimiento del país.
Sonia Guimarães es muy consciente de esta realidad. Fue la primera mujer negra en tener un doctorado en física en Brasil.
Você nunca va a aprender física.
Toda mi vida me han dicho, nunca aprenderás física. En la graduación, cuando fui a pedir una beca de iniciación científica, nunca vas a usar la física para nada. Y mira dónde llegué.
Las mujeres negras aún no ocupan puestos de poder y toma de decisiones en las empresas. Según el boletín del mercado laboral del gobierno, representan menos de 1% del personal ejecutivo.
Esa travesía es solitaria.
Este cruce es muy solitario y muy resistente. Ser científico en Brasil es ser militante. Ser un científico negro en Brasil es un acto político y de resistencia.
Brasil tiene mucho camino por andar, pero la brecha está abierta y cada día debe ser más amplia, sobre todo para las mujeres. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Gracias Judith, Manuel y Edgar. Esta fue la tercera entrega del especial Mujeres en Latinoamérica, el reto de la educación y la igualdad de género. Mañana los invito a otro encuentro en el que visitaremos Ecuador, Perú y Nicaragua. Los esperamos.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Más noticias en Buenos Días América. Por primera vez en la historia, las mujeres están representadas en todos los parlamentos nacionales del mundo, según datos de la Unión Interparlamentaria. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La participación de las mujeres en los parlamentos nacionales de sus países se ha incrementado y nunca ha sido tan diversa como lo es ahora, destaca un informe de la Unión Interparlamentaria, un organismo que se dedica a promover la paz a través de la diplomacia, y los resultados están basados en la información recopilada en 47 países que tuvieron elecciones el año pasado. En esas encuestas observaron que las mujeres se posicionaron en un 25,8% de los lugares disponibles, representando un incremento de 2,3% desde la última vez que se realizaron elecciones. La participación activa de las mujeres en las legislaturas nacionales además le agrega matices a la política que refrescan un entorno complicado, como el caso de la diputada y escritora paraguaya Katia Mabel González, quien se volvió viral en las redes sociales luego de increpar a sus colegas parlamentarios con la letra de una de las canciones más recientes de la cantante colombiana Shakira.
Porque no paran de robar, porque son unos angurrientos. Y cuando se ve esta unidad, no me queda sino decirle: te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúas, les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo.
A pesar de estos datos positivos, la Unión Interparlamentaria observó que se trata, sin embargo, del menor incremento de la participación femenina en 6 años. Sin embargo, las mujeres siguen luchando para ganarse estos espacios. La presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela desde el exilio, Dinora Figuera, se refiere a la lucha por la democracia en su país.
Va a construir un camino que apoye todas las medidas necesarias para poder nosotros tener unas elecciones libres, democráticas, transparentes.
Pero también hay otras señales alentadoras que demuestran que se están produciendo avances. Sala de redacción, Voz de América.
La calidad y el desempeño de los servicios públicos continúa evidenciando fallas alarmantes en la vida cotidiana de los ciudadanos en Venezuela. Carolina Alcalde con detalles.
La precariedad de los servicios básicos, incluyendo el acceso a combustible y gas doméstico, continúa limitando la normalidad de las labores diarias de los venezolanos. Un monitoreo comunitario del Observatorio Social Humanitario, una plataforma de más de 90 organizaciones que da seguimiento a la emergencia humanitaria compleja, revela que, en general, en 2022 no hubo mejoras significativas. Ángel Martucci, ingeniero y miembro del Observatorio Social Humanitario, resaltó que en 2022 el peor servicio valorado fue el Internet y puntualmente el suministrado por CanTV, la empresa del Estado, a la que está suscrita más de la mitad de la población.
Que en promedio 3 de cada 10 venezolanos que usan ABA reportan varias horas sin servicio. Esto quiere decir negocios que no pueden mantener sus operatividades, distintos elementos del sector comercial o del sector educativo que por el servicio internet no van a poder operar durante varias horas.
En cuanto al servicio de agua, menos de 3 hogares de cada 10 tuvieron un suministro continuo, de acuerdo al reporte del Observatorio Social Humanitario, según explicó el ingeniero Martucci.
El agua se está suministrando apenas en un 23% de manera regular o con un suministro continuo, y apenas en un 50% llegando con agua de calidad. Casi el 70% de la población, 7 de cada 10 hogares o más de 7 de cada 10 hogares, no tienen hoy agua de manera continua.
El gobierno venezolano ha atribuido la crisis de los servicios públicos a las sanciones impuestas por la comunidad internacional y en varias ocasiones ha prometido que trabaja para garantizar su estabilización. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Un enfoque a las oportunidades que tienen las mujeres para trabajar en campos de las ciencias exactas y la tecnología para lograr empleos que brinden la equidad con los hombres. De lunes 6 al viernes 10 de marzo, escuche Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Encuéntrelo en nuestra programación diaria de Buenos Días América, en nuestra página web y en nuestras redes sociales como vozdeamerica.com y en toda nuestra red de afiliadas en el continente. Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Un especial de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, los Ravens de Baltimore anunciaron que designarán a Lamar Jackson como su jugador franquicia, con lo que el quarterback no podrá convertirse en un agente libre sin restricciones este mes al expirar su contrato que firmó como novato. Una persona con conocimiento de esta decisión informó que Jackson recibirá la etiqueta de jugador franquicia no exclusivo y los Ravens tenían hasta las 4 de la tarde, tiempo del este en Estados Unidos, para asignar la etiqueta. Era lo cantado en caso que se pacte previamente un contrato a largo plazo con Jackson. El equipo y el estelar mariscal de campo podrán seguir negociando, aunque la etiqueta de no exclusivo le permite negociar con otros equipos. Han existido muchos casos en la liga y en Baltimore cuando un jugador fue designado como jugador franquicia y firmó un contrato a largo plazo el mismo año. En el baloncesto de la NBA, la fulgurante carrera de Ja Morant, el básquetbol ha quedado en suspenso tras una serie de decisiones extradeportivas por parte del joven astro de la NBA, quien mostró aparentemente un arma de fuego en un club de desnudistas. La situación ha frenado el ascenso meteórico del jugador. Ahora es sujeto de una segunda investigación de la NBA en semanas, sin un cronograma claro para su retorno a los Grizzlies de Memphis. Dos veces elegido al Juego de Estrellas, Morant se perdió el martes su segundo partido, una visita de Memphis a los Lakers de Los Ángeles. Horas después de una derrota ante Denver, Morant pareció mostrar el arma. La decisión de relegarlo a la banca llegó en medio de la presentación de la demanda. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esa inconfundible melodía es la marcha de El puente sobre el río Kwai, película de 1957 con Alec Guinness, William Holden, Ann Sears, André Morel y Vilaiwan Watanabe. Dirigida por David Lean, El puente sobre el río Kwai fue un éxito internacional, sobre todo para aquella época, que con un presupuesto de menos de 3 millones de dólares obtuvo más de 30 millones de dólares en taquilla a escala mundial. Desde hace 6 décadas, la música de El puente sobre el río Kwai se escucha en otras películas, documentales y propagandas de radio y televisión. Este año está nominada a Mejor Película y a Mejor Filme en idioma distinto al inglés, All Quiet on the Western Front, que puede verse en Netflix en alemán o inglés. All Quiet, postulada en otras 7 categorías para un total de 9 nominaciones, trata sobre la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, desde la perspectiva de un joven soldado. Es un filme que debería ganar como mejor película en idioma distinto al inglés. Para la actriz Angela Bassett, que el domingo compite por un Oscar por segunda vez en décadas, cada papel que ha interpretado ha sido lo que ella afirma es una oportunidad de romper las percepciones de las actrices como mujeres negras. Angela Bassett está nominada a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Black Panther: Wakanda Forever. Hace años fue nominada a Mejor Actriz por What's Love Got to Do With It. Según una noticia de la agencia Reuters, si bien Hollywood ha progresado en la diversificación del talento y la narración de historias desde 2015, cuando las 20 nominaciones de actuación fueron para actores blancos, el ritmo de ese progreso no ha sido lo suficientemente rápido. Según analistas de la industria, este año ha habido críticas de que películas como The Woman King y Till fueron pasadas por alto para las nominaciones al Oscar a Mejor Película y Actuación y los premios de cine de la Academia Británica BAFTA el mes pasado fueron criticados porque todos sus ganadores son de raza blanca. Historias protagonizadas por mujeres compiten por el Oscar en una industria que, según expertos, durante mucho tiempo ha relegado a las mujeres a papeles secundarios. Michelle Yeoh se abre camino a través del multiverso. Angela Bassett, como dijimos, lidera una nación afligida por la guerra en Wakanda y Cate Blanchett manipula a los miembros de una orquesta en Tar, la cual compite por mejor película con Everything, Everywhere, All at Once. Solo 3 mujeres han ganado el Oscar a mejor director en los 94 años de historia de los premios. El domingo será la 95ª ceremonia de entrega y ninguna fue nominada este año, pasando por alto a Sarah Polley de Woman Talking y Gina Prince de The Woman King. Charlie Chaplin compuso la melodía de esta canción para la película Tiempos Modernos. John Turner y Geoffrey Parsons añadieron la letra mucho después. Esta versión es de la vocalista Jacinta. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.